Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día miércoles 4 de abril. Como siempre estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y ver en todas partes del planeta, lo mismo que a través de Facebook. Estamos en Facebook Live. Nuestro nombre en Facebook es Duna FM. Vamos a estar esta tarde conversando sobre un interesantísimo libro que hace un retrato de la política y también de la delincuencia, de los actos terroristas que ocurrieron a principios de los años 90, la primera década de la transición, sobre todo ese primer periodo de transición que fue convulsionado desde distintos puntos de vista. Una transición compleja que ha tenido Chile en esos años. Y esta es una novela que se llama Cosas que el tiempo dejó atrás, escrita por Álvaro Briones, que además tiene una carrera muy interesante porque ha estado metido directamente en la política, ha sido funcionario internacional, ha sido periodista, ha trabajado también como periodista, es ensayista, novelista, se tituló de ingeniero comercial en la Universidad de Chile, es doctor en economía. Bueno, tiene categoría como para hablarnos de esa época, porque conoce muy bien lo que fue nuestro país, especialmente el mundo del poder, el complejo mundo del poder a principios de los años 90. Ha sido embajador, de hecho, también ha sido diplomático, así que tiene una vasta trayectoria como para conocer ese mundo y poder novelarlo como lo hace en esta historia publicada por Editorial Planeta. Vamos a conversar, bueno, tenemos hartos temas en realidad que contarles. Les voy a adelantar, vamos a hablar de una encuesta que deja al Papa no muy bien ubicado entre los políticos argentinos, entre las personalidades argentinas. No es que esté muy mal ubicado, pero uno supone que el Papa debería estar número uno, ¿no? Bueno, no está número uno. Tenemos una historia una historia que viene de Israel, otra de un nieto de la reina Isabel, que está ahí complicado porque lo pillaron manejando, tiene 10 años de edad solamente. Bueno, hartas historias, pero partimos con una tragedia que ocurrió esta mañana, a eso de las 8:20 de la mañana, en el kilómetro 129 de la ruta 5 Sur, en las cercanías de San Fernando, cuando se produjo una colisión múltiple que significó la muerte de una persona, un conductor de un bus, y también que quedaran lesionadas 54 personas más, todas ellas de distinta consideración. Un accidente que se produjo además en medio de la neblina y también afectado en ese tramo, por lo menos de la carretera, aparentemente una quema o de pastizales o una quema controlada de otros elementos que habría producido una gran cantidad de humo. Estamos con el director de la Unidad de Estudios de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar. Alberto, siempre un agrado conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Polo, por tus palabras.
Alberto, a ver, este es un accidente múltiple que tal como se ha producido en otras oportunidades, está de alguna forma contextualizado en una situación bien, bien difícil de visibilidad. Nos recuerda el accidente de Casablanca del año 2011, exacto, o la cercanía a Casablanca del año 2011, y también algunos otros accidentes. Y aquí uno se hace siempre la gran pregunta, ¿qué se pudo hacer para evitarlo? ¿Qué pudieron hacer o qué debieron hacer los conductores de los distintos vehículos, algunos de ellos conductores profesionales, otros conductores normales, digamos, civiles, comunes y corrientes? ¿Y qué pudo hacer también la autopista para advertir a todas estas personas? ¿Cuál es la mirada que tú tienes acerca de este accidente en particular?
Mira, es muy interesante lo que tú planteas, porque en definitiva, en todas las preguntas que tú me formulas, hay una respuesta de cómo pudo haber, de alguna manera, procedido el sistema completo. Primero que nada hay que explicarle a la gente que nos está escuchando, porque a lo mejor no tiene conciencia, pero la conducción es en un 80% información visual. Además, la conducción es una actividad de altísima complejidad que hacemos prácticamente puros aficionados. Por lo tanto, tenemos que tener un especial cuidado y ya es hora de que vayamos entendiendo cómo nos vamos a comportar en una vía. Esa zona es conocida por ser de niebla. Por lo tanto, debiera tener señalización vertical que te avise que es una zona de niebla. No importa que los del lugar lo conozcan, las carreteras tienen que autoexplicarse. Por lo tanto, si yo es primera vez que voy por ahí, también tiene que haber un cartel que me avise que ahí hay niebla. Uno. Segundo, si había una quema, tiene que haber sido una quema ilegal, porque hasta donde yo tengo entendido, se puede quemar desde las 12 del día en adelante, no más temprano que eso. Si fue eso, es doblemente lamentable. Tercero, nosotros tenemos un problema estructural de cómo conducimos. Las tres primeras causas de siniestralidad vial en nuestro país son no estar atento a las condiciones del tránsito, no mantener una distancia prudente y razonable y exceso de velocidad. Conjugadas estas tres variables, tienes lo que ocurre a menudo y que esta vez fue bastante más más grande, te fijas, entiendo, cerca de 24 autos era la cuenta final, y se pudieron haber hecho algunas cosas. Mira, yo siempre soy como bien radical porque miro un poco el mundo más desarrollado. Los australianos que tienen problemas parecidos, ellos simplemente, y no se hacen problema con nada, una patrullera por la entrada y una patrullera por la salida donde está esta nube, y no se mueve ni un solo vehículo. Que mira, es la manera más razonable, ¿te fijas? Los texanos que tienen unas cosas parecidas utilizan unos helicópteros que con las apas de gente muy entrenada despejan el humo de las vías, ¿no? Por ejemplo. Pero nosotros acá lo que podríamos hacer, primero que nada, tener conductores que mantengan el mínimo esperable desde el punto de vista de cómo te comportas en la vía. Segundo, yo creo que ya es hora de que segreguemos el transporte de carga o el transporte pesado del transporte liviano, porque aquí esta convivencia de camiones, buses y automóviles comunes y corrientes también genera un alto roce y un alto peligro. Y por otro lado, los buses y los camiones no van a la misma velocidad ni tienen el mismo comportamiento. Entonces, si tú te encuentras ante una situación donde es como que te taparan los ojos, para que te hagas una idea, esa broma media pesada que hacían incluso unos dibujos animados, en que te tapan los ojos, eso es lo que te pasa. Simplemente entras a un lugar donde hay ceguera para un conductor. ¿Qué es lo que tiene que hacer un conductor? Primero que nada, disminuir la velocidad de inmediato y aumentar la distancia con el vehículo que le antecede o con la referencia que tiene por delante prácticamente al doble de lo que lo haría. Lo otro más importante aún es no equivocarse en lo que vas a hacer. Hay gente que pone las luces altas en la niebla, que es como... es encandilarte, porque al final esas micropartículas de agua lo que hacen es formar un espejo y te encandilan. Utilizar las luces bajas. Pero la clave acá está la velocidad disminuida y la distancia aumentada. Y eso no ocurrió.
En ese sentido estamos conversando con Alberto Escobar, director de la Unidad de Estudios del Automóvil Club de Chile. En ese sentido, la responsabilidad fundamental está en los conductores, ¿no es cierto?
Sin duda, sin duda.
Pero ¿qué responsabilidad hay de parte de la autopista? ¿O qué se podría... a ver, en realidad, te lo pregunto por otro lado. ¿Qué falta en las autopistas chilenas, en las condiciones actuales? ¿Y qué más se podría llegar a hacer para aumentar las condiciones de seguridad de las autopistas?
Lo que yo te diría que falta es un poco lo que decía al principio, que tiene que ver con que como nosotros hacemos la mayoría del movimiento de carga, lo hacemos por tierra, nosotros no tenemos un sistema de trenes, sino que simplemente lo movemos todo por tierra, nosotros ya las autopistas ya debieran estar pensando en vías segregadas. Es decir, debiera haber una segregación entre el transporte de especies y de personas, por supuesto, del transporte particular.
¿Eso con vías separadas, perdón Alberto, con vías separadas o con horarios separados?
Va a depender, te fijas, tiene que ser o con horario o con segregación, lo que nos acomode. Lo que pasa es que hay que meterle más inteligencia a las vías y no puede ser que nosotros tengamos un igual comportamiento desde Arica hasta, te voy a decir, hasta Puerto Montt, porque no conozco más allá las vías. En el sentido que tenemos cambios climáticos, tenemos cambios de distintos aspectos y la vialidad se trata de igual manera. Yo creo que hoy día hay que ser mucho más eficiente. Hay que mirar el modelo, yo siempre, la verdad es que no es bueno que lo recomiende, porque el modelo, los suecos son los campeones mundiales en la seguridad vial junto con los británicos y los holandeses. Pero los suecos, que tienen un sistema de transporte parecido al nuestro, es decir, todo lo mueven por camión, ellos tienen una serie de segregaciones especiales, incluso hay unas islas donde van cambiando los vehículos a dos pistas, a una pista, para mantener despiertos los conductores. Nosotros necesitamos, y existe en el mundo, tecnología, inteligencia y maneras de hacerlo. Yo creo que es una necesidad hoy día de las vías. Las autopistas también debieran invertir en información de carácter variable, y también de información que puede ir en el piso, lo que son estos espaciadores o distanciadores, que contribuyen muchísimo a que tú realmente tengas la percepción exacta de cuánta distancia tienes que tener con el vehículo que te antecede.
¿Cuánto o en cuánto colaboran los sistemas de asistencia a la conducción. Y esto te lo pregunto porque uno de los buses, de acuerdo con lo que explicó hoy día, lo escuché de parte de uno del conductor de esos buses, un bus bastante moderno, tenía un sistema de asistencia a la conducción que ayuda a que frena, digamos, en la medida en que se va acercando demasiado al vehículo que lo precede. ¿Esos sistemas son efectivos? En este caso, no sé si estaba desactivado o se encontró de manera demasiado repentina con el vehículo que estaba antes y igual lo chocó.
Sí, mira, los sistemas autónomos de frenado de emergencia que tienen los buses y algunos autos de alta gama son extremadamente eficientes, pero todavía se está estudiando porque la niebla pudo haber confundido los sensores. ¿Te fijas? Entonces, ha pasado en otros lugares, sobre todo lo que estamos viendo, lo que es legislación de auto autónomo en el mundo, de nivel 5, es decir, lo que se manejan completamente solo, y hemos detectado que, por ejemplo, con niebla o humo, a veces estos sensores no logran reconocer que hay un vehículo y se produce una cierta ceguera también en el sensor, ¿te fijas? Por lo tanto, puede haber sido lo que haya ocurrido. Pero siempre la causa basal aquí es no tener un protocolo de operación con respecto a la niebla. Porque yo te aseguro que ese conductor, o la mayoría de esos conductores, probablemente pasan todos los días por esa vía. Y todos saben que hay niebla y todos debieran tener un protocolo. Alguien me preguntaba si sería bueno pegarse al vehículo que te antecede como si fuera un lazarillo. Eso es extremadamente peligroso. Eso lo vamos a poder hacer cuando sean los autos 100% autónomos y funcione la Internet de las cosas. Pero hoy día uno no puede esperar estar totalmente acompasado con el auto que te antecede. Por lo tanto, hoy en día lo que necesitamos es una distancia de seguridad que es clave. Mayor distancia y menor velocidad es como debiera ser un mantra que debiera toda la gente repetir cuando aparece la niebla, cuando aparece la lluvia o cuando aparece cualquier complicación vial que te nubla la visión.
Alberto, una última cosa, estamos con Alberto Escobar, director de la Unidad de Estudios de Automóvil Club de Chile. ¿Te llama la atención que haya habido tantos vehículos conducidos por conductores profesionales en este choque? Eran, si mal no recuerdo, eran 9 en total.
Sí, la verdad es que a ojos de gente como yo que está mirando este tema, que trabaja con la autoridad en el tema de las exigencias para los conductores profesionales, el Automóvil Club capacita muchísimos conductores profesionales. No deja de llamarme la atención negativamente, por supuesto, que choferes con tanta experiencia cometen estos errores, porque son errores humanos, de todas maneras. La niebla es un factor que aparece, que incluso puede estar la gente la puede conocer, pero aquí hay errores humanos donde, como no hay un protocolo único, la gente hace distintas cosas. Hay gente que pone las luces de estacionamiento, hay gente que prende las luces altas, hay gente que pone los hazards de emergencia, hay gente que se pega al que va adelante. Por lo tanto, no hay un criterio de seguridad en este tipo de situaciones. Y esto, tú bien lo decías, lo conversamos hace unos años con el tema de Casablanca, y se va a seguir repitiendo porque, haciendo una cierta añadidura con lo que ocurrió el fin de semana, los niveles de operación de las carreteras chilenas están bastante saturados. No por los fines de semana largos, sino que en general, los días de semana, la gente que trabaja afuera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que empezar a tener un sistema de educación más formal. ¿Qué te trato de decir con esto? Por ejemplo, hay mucha gente que le ha pasado en el extranjero, que va muy pegado, los chilenos nos pasa a todos, vamos muy pegados, y te para un policía o sale una patrullera inmediata, te pone al lado y dice, señor, usted no va a la velocidad, a la distancia razonable. Acá en Chile nunca nos han enseñado eso. Nosotros vamos pegados. Y eso contribuye porque es una manera extremadamente peligrosa de conducir. Y eso tiene que ver con conocimiento, y en un chofer profesional, para mi gusto, es imperdonable.
Alberto, te queremos agradecer muchísimo que hayas conversado esta tarde con Aire Fresco aquí en Radio Duna. Que estés muy bien. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Era Alberto Escobar, director de la Unidad de Estudios del Automóvil Club de Chile. Hacemos un poquito de música, escuchamos un poquito, no vamos a hacer música nosotros, vamos a escuchar un poquito de música. Esto es Seal, Fly Like an Angel. Into the future. Escuchamos a Seal con Fly Like an Angel.
Ya, no te crees.
¿Qué pasó? ¿Cómo sí? Créeme. En serio. Oye, y créeme esta también. Un niño que se llama Jamie, tiene 10 años, es nieto de la reina Isabel II, es el más chico de los nietos de la reina Isabel II, y ya nos saltamos a los bisnietos. Hijo del príncipe Eduardo, y lo sorprendieron hace algunos días, el día de Pascua de Resurrección, el domingo pasado, manejando un vehículo de la marca Land Rover, a considerable velocidad por las inmediaciones del Palacio de Windsor. Esto es en el condado de Berkshire, en el oeste de Inglaterra. Para la legislación británica está prohibido que alguien maneje un auto sin licencia, pero esta restricción no afecta a recintos privados. Claro, cuando tu recinto privado es más o menos grandote, que además debe tener un pueblo adentro del recinto privado, pero bueno, es parte del castillo, pues ¿qué le vamos a hacer? Parte del castillo Windsor, ese es problema de la realeza. En todo caso, las aseguradoras eventualmente, si es que hubiera habido daño, si hubiera chocado, hubiera habido daño, no se harían cargo de este accidente, de este eventual accidente que no se produjo afortunadamente. Él es el octavo nieto de la reina Isabel II y del duque de Edimburgo, y está en el castillo de Windsor, en el mismo donde el próximo 19 de mayo se va a casar su primo, el príncipe Harry, con Meghan Markle. Él estaba junto a sus padres, los condes de Wessex, y también estaba su hermana mayor, Lady Luisa Windsor. ¡Qué gente más elegante! 14 años tiene esta niña. Y se había celebrado recién la tradicional misa de Pascua en la capilla del castillo. Ahí estuvieron acompañados por los duques de Cambridge, estuvo la princesa Ana con su marido, sus hijos, Peter, Sarah, Tyndall, etcétera. Bueno, gente muy elegante. Harry y Meghan Markle no fueron a esta misa, no estuvieron presentes. Se están preparando seguramente para el matrimonio. El punto es que a este niño, que lo pillaron manejando a los 10 años, como chico a los 10 años, ¿no? Sí, manejar un auto, que además esos autos son grandotes, no son cualquier cosa, es un poquito chico. Por el momento no le va a pasar nada porque estaba en un lugar privado, pero en algún momento, eso sí, va a salir a un camino público, y es de esperar que ahí lo traten como a cualquier otro. Difícil que lo traten, eso sí, como a cualquier hijo vecino.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Oye, fíjense que es bien interesante. Siempre se ha... ¿Han visto ustedes esos dibujos que se hacen como una proyección de cómo va evolucionando el ser humano desde nuestros antepasados homínidos, primates que andaban en cuatro patas prácticamente, o caminando con los nudillos como lo hacen los chimpancés y los gorilas, y ahí van evolucionando hasta llegar al Homo erectus? Bueno, siempre se pensó que esta transición había sido relativamente lenta y relativamente reciente. De hecho, la famosa Lucy, que es un Australopithecus, que es una de las humanos, de los humanos más antiguos del que se haya encontrado, cuyos restos han sido encontrados, 3,1 millones de años, se estableció que no era una caminante muy hábil, y que estaba más bien parcialmente adaptada para vivir en los árboles, pero se ha hecho un análisis del esqueleto de otro homínido, un homínido que vivió hace 4,4 millones de años, el Ardipithecus ramidus, que es conocido como Ardi, buen nombre, Ardi. Me acordé de Ardiman, ¿se acuerda de Ardiman? Un jugador de fútbol de la Católica, Ardiman. Y sí me acuerdo porque una tontera, pero en algún minuto lo estaban transmitiendo un partido, estaban transmitiéndolo en Argentina. Entonces hablaban de Ardiman. Entonces uno de los locutores dice: ¿y qué es eso de Ardiman? Pregunta. ¿Y qué sé yo? Le dice el otro. ¿Será el hombre ardilla? Bueno, ese Ardiman. No sé qué habrá pasado con él. Fíjense que este es un análisis que lo hizo un estudiante de posgrado de la City University de Nueva York. Y apareció en una revista especializada y sugiere que nuestros antepasados caminaban como humanos modernos mucho antes de lo que se pensaba. Nos saca, dice, del viejo paradigma sobre la evolución humana. Aunque sabemos que no está bien la vieja imagen de esa que está en todas partes, que yo les mencionaba, que muestra la evolución del hombre pasando de estar agachado a un ser humano erecto, dice, todavía la gente lo tiene en la cabeza. Lo que nos indica esta investigación es que no, que primero, para convertirse en un ser humano, tuvo que haber separado primero. Es decir, que no es que hayan sido humanos que andaban, esto es lo que sugiere esta investigación por lo menos, humanos que caminaban como monos, con todo respeto, y lo digo lo de los monos con todo respeto y cariño hacia los monos, o como simios, sino que eran ya, para poder convertirse en humanos, tienen que haberse puesto de pie. Dice que el primero debe estar de pie, derecho, como todos los demás. Como los demás seres humanos. Dice, en lugar del simple espectro de simios a humanos, se indica que Germán Poche, dice uno de los antropólogos que llevó a cabo este análisis, dice que se fueron desarrollando soluciones mucho más complejas que permitieron a nuestros antepasados ser expertos al mismo tiempo en suelo y en árboles. Ellos, para probar esto, examinaron los huesos de la cadera de especímenes antiguos pertenecientes tanto a Ardi, a este Ardipithecus ramidus, como a Lucy, la Australopithecus. Y se dieron cuenta, compararon, digamos, los huesos de la cadera de estos especímenes con monos actuales y también, o sea, con simios vivos actuales, obviamente que son actuales, si están vivos son actuales, filmando sus movimientos para ver cómo funcionaban sus caderas y sus piernas al andar erguidos, porque andan también a veces parados, ¿no es cierto?, los simios, no están siempre agachados. Dice, sobre la base de estas observaciones, concluyen que los ancestros humanos extintos habrían tenido esencialmente la misma gama de movimientos observados, no en esos simios, sino que en los humanos modernos. Por lo tanto, él habría sido Homo erectus, probablemente antes de lo que se pensaba. Caminamos en dos patas antes de lo que se creía. Oye, y otro temita, alcanzo a hacer un temita. Esto, les contaba yo, se hizo una encuesta en Argentina acerca de los personajes más queridos o más admirados en el país, y obviamente que están distintos personajes de la política. Está también incluido el Papa, por supuesto, y está incluido, bueno, el presidente y otra serie de personajes. Fíjense que dice lo siguiente: ustedes saben que en Argentina la cosa está media compleja con el Papa. Ha ido a Argentina y eso ha generado probablemente alguna molestia entre las personas. Y dice el diario Clarín, dice, ¿acaso sea un coletazo de la grieta, dice, o simple gusto de los consultados? Pero llama la atención. Una universidad hizo una encuesta nacional sobre los principales dirigentes del país para ver cómo los veía la gente. En la nómina sumó al argentino de mayor relieve mundial en la actualidad. El argentino, sin duda, más destacado de todo el mundo. Messi. No, el Papa. No. El Papa Francisco. Y no ganó el Papa. Dice que un trabajo en la Universidad de San Andrés, una encuesta titulada Satisfacción Política y Opinión Pública. Mil una consultas en realidad, de hombres y mujeres, de 16 a 64 años, qué sé yo, en las 24 provincias del país. Y dice que si se excluyera al Papa Francisco, los resultados no sorprenderían demasiado. Puntea María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Continúa, digamos, en la lista Elisa Carrió. Y más abajo, en tercer lugar, está Mauricio Macri. Son de los pocos que tienen un diferencial positivo, es decir, una imagen a favor superior a la imagen en contra. Hay otros que están en rojo, Cristina Kirchner, por ejemplo, Sergio Massa, y una serie de dirigentes más bien de izquierda. ¿Qué pasa con el Papa?, se preguntarán ustedes. Bueno, queda segundo entre la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la líder de Coalición Cívica, Elisa Carrió, con un 27% de imagen muy buena, un 33% de imagen buena y un 16% de imagen mala, y además 17% de imagen muy mala. Y hay un 7% que curiosamente dice, no lo conozco. Papa Francisco, no. Bueno, puede haber gente que esté un poquito desinformada. Dice que Vidal le gana por poquito, eso sí, hay apenas un número, un punto más de números positivos, 61 contra 60. Y también se hacen preguntas sobre los ministros, pero lo que más llama la atención, sin duda, es esto del Papa. Ah, si el Papa fuera chileno, ¿sería el mejor considerado, más allá, por encima de cualquiera de los políticos chilenos? Bueno, difícil imaginarse un Papa chileno en primer lugar. ¿Ah? ¿Para qué nos vamos a meter?
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta y nos acompaña nuestro invitado esta tarde. Él nació en Antofagasta, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha ejercido como académico en distintas partes del mundo, fue subsecretario de Economía, fue embajador también en España y también en Italia, ha trabajado como periodista, funcionario internacional, es ensayista, novelista, y está presentando su novela más reciente, que tiene como título Cosas que el tiempo dejó atrás, un precioso título, y habla de una época además compleja, tremendamente compleja, todavía poco estudiada, creo yo, porque es más o menos reciente, y que aún así genera mucha división en términos de las miradas que hay acerca de esos primeros años de la transición. Estamos con nuestro entrevistado esta tarde, Álvaro Briones. Álvaro, bienvenido a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Partamos un poco por tu historia. Tú estudiaste acá en Chile, hiciste un doctorado en México, estuviste fuera un tiempo importante. Cuéntanos un poco de esa historia.
Bueno, yo me fui de Chile como muchos chilenos después del golpe militar en 1973 y viví 12 años fuera de Chile, todos ellos en México.
¿Tú eras militante en ese minuto?
Soy militante del Partido Socialista.
Partido Socialista, claro. Sí. Y te fuiste a México.
Fui a México y viví ahí, como te dije, 12 años. Volví en 1985. Y desde 1985 en adelante residí aquí en Chile hasta que volví a salir ya como embajador.
Y bueno, obviamente que viviste todo ese periodo de reagrupamiento, digamos, o de generación de una oposición ya más articulada, el encuentro del mundo del centro, de la democracia cristiana, el Partido Radical y los socialistas, por supuesto, y después todo lo que vino después con el plebiscito, la elección de Patricio Elwin. ¿Cómo recuerdas ese periodo?
Bueno, lo recuerdo con mucha emoción y con algo de nostalgia también. Era una época de encuentro, una época en que buscábamos el consenso persiguiendo la democracia, ¿no? Lo buscábamos también como una lección aprendida de quienes habíamos sido protagonistas una casi dos décadas atrás de una etapa de nuestro país en la que el conflicto político y el conflicto social terminó traduciéndose en un conflicto violento y del que fuimos responsables todos, en definitiva, y que por lo tanto nosotros tomábamos como elección. Por eso que el esfuerzo que en esa época se hizo y que tú recordabas, el esfuerzo de reencuentro de las fuerzas políticas tradicionales de Chile, en busca de consensos que permitieran que la democracia fuera restituida a nuestro país, fue no solo el efecto de algún temor a la dictadura militar o a los efectos que ella podía tener, sino que también me parece a mí un acto de conciencia bien determinado.
¿Tú eres de los que se siente orgulloso de ese periodo, especialmente de lo que vino inmediatamente después del plebiscito, de la elección del 89 y de ese primer gobierno de la Concertación, primer gobierno democrático después de 17 años?
Por supuesto que sí, absolutamente.
Porque hay otros que no.
Lo sé, sí. Y es una de las cosas que debo lamentar, en realidad. Y tengo la sensación de que, en buena medida, quienes lo lamentan o... No sé si lo lamentan en realidad, pero claramente lo rechazan.
Algunos que lo repudian, claro.
Exacto. Sí. Son más bien gente joven de otras generaciones que no tuvieron esa experiencia. Desgraciadamente, la experiencia como lección solo es posible para quienes la vivieron. Y esa es la razón por la que errores, equivocaciones, fallas a veces, se pueden repetir, ¿no? Todas las cosas que, como es el título de mi novela, cosas que el tiempo dejó atrás, pueden volver. Y los errores se pueden volver a repetir, ¿no? Se dice que los seres humanos son los únicos animales que tropiezan dos veces con la misma piedra. Y la manera de evitar que tropiecen con la misma piedra es justamente recordándolo. Eso es lo que yo he tratado de hacer. Pero quienes hoy día rechazan ese periodo, quienes no recuerdan con satisfacción ese periodo, son personas que no habían tenido la experiencia anterior y por lo tanto no sabían a dónde puede conducir una división tan radical de la sociedad.
Estamos conversando con Álvaro Briones, autor de Cosas que el tiempo dejó atrás. Vamos a hablar ahora de la novela, que está centrada en un aspecto que yo tengo la impresión, un aspecto con el cual el gobierno de esa época, el primer gobierno de la Concertación, el gobierno de Elwin, se encontró un poco de manera sorpresiva, inesperada, que es el fenómeno del terrorismo. Y la desarticulación o la necesidad de desarticulación de los grupos que todavía quedaban en acción, particularmente el Frente o gente que había pertenecido al Frente y que seguía operando, y el Mapu Lautaro también, que tuvo actividad sobre todo, si mal no recuerdo, alrededor del año 92-93. Fue un periodo donde hubo muchas de ese tipo de acciones terroristas ya en democracia, que era una cosa un poco inesperada para el gobierno de la época, ¿no? Y que tuvo que, de alguna forma, improvisar un mecanismo y articular, crear una oficina para dedicarse a estos temas.
Sí. Mira, no estoy seguro que se pueda decir que era inesperada, porque la experiencia era anterior y venía desarrollándose, y sobre todo se sabía con bastante buena información las características y los derroteros que había asumido el Frente, que fue durante ese periodo ya en democracia prácticamente la única fuerza que siguió operando con un carácter subversivo, confrontacional, en este caso contra la democracia, ya no contra la dictadura. Entonces no sorprendió tanto como que las fuerzas democráticas no tenían experiencia en esa dirección. No. De modo que todo tuvo que comenzar prácticamente desde cero. Entiendo que hubo apoyos, en fin, pero se hizo lo que se hizo, comenzando desde una realidad en la que no había precedentes democráticos y en la que desde luego no se quería reproducir el único precedente, que era un precedente dictatorial.
Claro, y que era la manera de enfrentar una amenaza como es la amenaza subversiva, y que se hacía a través de ejecuciones, de detenciones ilegales, de tortura.
Así fue, exactamente, porque, fíjate, el periodo anterior, en dictadura, y por muchos años, por un periodo casi indeterminado, pero casi una década, digamos, 7 u 8 años, en nuestro país se tuvo lugar una suerte de guerra secreta de la que la mayoría de los chilenos y de las chilenas no tuvimos casi información. Teníamos de tanto en tanto atisbos de lo que estaba pasando, porque cuando había algo, digamos, claramente catastrófico, la Operación Albania, en fin, cosas así que significaban muertes horrorosas, sí, o situaciones en la que esta guerra asomaba como la punta de un iceberg y quedaba a los ojos de los ciudadanos comunes y corrientes, como éramos los que vivíamos acá. Pero debajo de eso se desarrollaba una especie de guerra, porque terminaron enfrentándose dos fuerzas armadas, ¿no? Que no eran necesariamente el ejército o las fuerzas armadas de la dictadura en un sentido institucional, sino que aquellas instituciones que a su vez la dictadura había desarrollado para en años anteriores reprimir en buena medida a fuerzas políticas que eran esencialmente democráticas, pero luego para enfrentarse a una fuerza armada desarrollada desde ese mismo pueblo y sobre todo esas mismas fuerzas políticas que habían sido reprimidas hasta ese momento.
¿Cómo se narra esta historia en la novela? Cuéntanos un poco el quiénes son los protagonistas y qué es lo que va sucediendo en la novela.
El protagonista principal de mi novela es un joven frentista con una historia vinculada a, a la historia de la izquierda chilena. No es ni él ni su familia recién aparecidos a la historia de la izquierda. Tiene antecedentes que no quiero revelar porque espero que compren el libro y lo lean. Pero este joven está encarcelado en el momento en que se inicia el relato y una parte de ese relato son sus recuerdos, pero también su interacción con otras personas que son protagonistas de ese proceso. Han sido protagonistas del periodo previo y son protagonistas del periodo que se está viviendo en ese instante. Tengo que decir que el periodo del que estoy hablando es un periodo largo, ¿no? Se inició con la desde antes de la elección de Salvador Allende. Sus antecedentes están en el desarrollo del sistema político chileno durante los años 60, en la influencia que en ese sistema político tuvo la Revolución Cubana, y luego de la elección de Salvador Allende, los 1000 días del gobierno del gobierno de la Unidad Popular, el golpe militar, la dictadura que siguió y posteriormente también el proceso de transición. Ese en realidad es un solo periodo, ¿no? Es un solo periodo que, como tú recordabas, ¿no? Es un periodo que se ha estudiado. Hay análisis, hay ensayos, ha habido estudios sobre el tema. Yo mismo publiqué un ensayo sobre ese tema. Pero que, por las características del ensayo, del análisis, deja fuera, en mi opinión, una parte importante y necesaria de entender para comprender la verdadera naturaleza, la verdadera sustancia del periodo, y que son la acción de las personas, de los individuos, ¿no? Porque ese largo periodo y ese dramático periodo, pues un periodo no solamente dramático, sino que ha producido heridas que hasta hoy se manifiestan, y probablemente muchas de las decisiones políticas y sociales que hoy día se asuman están en alguna medida determinadas por ese periodo. Digo, ese periodo no es solamente un periodo de situaciones políticas o situaciones sociales colectivas, también es de situaciones individuales, ¿no? Y el periodo entero fue construido sobre la base de esas decisiones y acciones individuales de personas que pusieron ahí sus emociones, su dolor, sus ambiciones, y también sus satisfacciones. Algunos tuvieron satisfacciones con lo que ocurrió ahí y hoy día viven, tanto a quienes les fue muy mal como a quienes les fue muy bien, en buena medida en función de la experiencia que tuvieron en ese periodo.
Bueno, de esas cosas es lo que habla, cosas que el tiempo dejó atrás, de esas historias y de ese periodo también. Hemos conversado con su autor, Álvaro Briones, un libro de Editorial Planeta, muy interesante, que aborda, como decíamos, un periodo clave en nuestra historia reciente. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, Paul.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Stevie Nicks con For What It's Worth.
Couldn't last, and that was hard. we watch the cars fly by. I look at you and I start to cry. What you did was you saved my life. I won't forget it. You said even if I left my girlfriend, packed up my stuff, loaded up my car, drove down to your house, good intentions, and came through your door. I got to dance, I got to be a part of a great romance. Still forbidden, still outrageous. Only a few around us knew, but no one said a word, it was contagious. We looked out the windows, we watched the cars fly by. I look at you and I start to cry. What you did was, well, you saved my life, I won't forget it. Oh, you said even if I left my girlfriend, packed up my stuff and loaded up my car, drove down to your house with good intentions, and came through your door for what it's worth. For what it's worth.
Era Stevie Nicks con For What It's Worth. Esta historia nos llega desde Israel. Y algún momento creo que comentamos cuando una mujer que tiene actualmente 82 años presentó una demanda en contra de una línea aérea, la línea aérea El Al, que es la principal línea aérea israelí, en contra de la línea aérea porque la habían obligado a cambiar de asiento. Esto después de la queja de un hombre perteneciente a la versión ultra ortodoxa del judaísmo, había exigido que ella se cambiara de asiento porque no podía estar sentado al lado de una mujer. Cosa que es bastante habitual y se produce y se ha producido muchas veces esta situación. Bueno, la justicia falló en favor de esta mujer hace ya algún tiempo y una organización que se llama el Centro de Acción Religiosa de Israel, Irak con C, tiene mal nombre para Israel en realidad, pero es con C, decidió realizar una campaña publicitaria y lo hizo en el aeropuerto Ben Gurión, que es el principal aeropuerto internacional de Israel, en las cercanías de Tel Aviv, se hizo durante la cuaresma, durante el periodo de cuaresma. Pero el problema es que las autoridades del aeropuerto decidieron no mostrar esta campaña publicitaria a través de unos letreros donde aparecen ahí unos dibujos donde se llama a las mujeres, se dice lo siguiente: señoras, por favor tomen asiento y manténganlo. Y esto es para evitar que a las mujeres se las obligue a pararse en caso de que una persona perteneciente al ala ortodoxa, ultra ortodoxa del judaísmo, los obligue. A la línea era El Al, la justicia le dio 45 días para corregir sus políticas en relación con esto, y además debieron pagar una compensación a René Rabinovich, esta mujer de 82 años, a la que en algún momento la habían obligado a cambiarse de asiento. La justicia dictaminó que bajo ninguna circunstancia un miembro de la tripulación puede pedirle a un pasajero que se mueva del asiento que le ha sido designado porque un pasajero del asiento adyacente no quiere sentarse junto a esa persona debido a su género. Esto se considera que fue una discriminación de parte de la línea aérea El Al,
Y se intenta evitar con esto que ocurra una situación similar en cualquier vuelo e incluso en otras circunstancias. Y de hecho, durante algún tiempo, durante muchísimo tiempo, las mujeres estaban obligadas también y se las podía obligar a cambiarse de asiento en el bus. Pero la justicia en esa época, el año 2011, dictaminó que esta segregación era discriminatoria y que por lo tanto no se podía permitir. Y fíjense que se demoró bastante tiempo en que los buses y que las líneas de buses le hicieran caso a este dictamen de la justicia. Hubo 13 demandas judiciales y cada una de ellas fueron ganadas, demandas judiciales en contra, no de las líneas de buses, sino que de los choferes de buses que obligaban a las mujeres a sentarse, a cambiarse de asiento si es que se sentaba ahí un integrante de la vertiente ultraortodoxa del judaísmo. Las 13 demandas fueron ganadas en ese tiempo y recién ahí las compañías de buses comenzaron a poner en práctica la nueva política. Dice una de las personas que estaba trabajando en esta, Ana Hoffman, que es la directora ejecutiva de la organización IRAC, que es este grupo de acción, de centro de acción religioso de Israel, dice que si la autoridad de los aeropuertos no permite que pongamos estos avisos en sus instalaciones, bueno, les vamos a tener que pedir que ellos mismos hagan sus avisos pidiéndole a la gente que respete las nuevas políticas. Si no, se van a encontrar con nosotros nuevamente en la justicia.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Y otro temita que quería comentarles tiene que ver con Donald Trump y su furia en contra de Amazon. Fíjense que, lleva ya tiempo tuiteando en contra de Amazon. No es la única compañía contra la cual ha tuiteado, tal como lo pone hoy día el New York Times. Dice Donald Trump ha atacado a compañías de tecnología, a contratistas militares, a los fabricantes de autos, a las compañías de teléfonos celulares, a las compañías financieras, a las empresas, a las farmacéuticas, a los fabricantes de aire acondicionado, a las ligas deportivas, a los gigantes de Wall Street y a prácticamente todas, a muchas, muchas, muchas compañías de medios, y las ha calificado de las maneras más horrorosas. Ahora está diciendo que Amazon es una compañía que se aprovecha del servicio postal norteamericano y que le está haciendo perder al servicio postal una fortuna y que no está pagando además los impuestos que debiera pagar. Esta es una especie, primero una crítica, pero después una amenaza, porque él dice que esto va a cambiar. De acuerdo con lo que dice Donald Trump, dice: mientras hablamos sobre el tema, se ha informado que la oficina de correos de Estados Unidos pierde $1.50 en promedio por cada paquete entregado en Amazon. Eso quiere decir que en este ratito que hemos estado conversando, perdió $1,000,000. Y dice que las ganancias de la compañía de la empresa postal de correos de Estados Unidos podría aumentar en $2,600 millones si es que Amazon pagara lo que debe por los envíos. 5,21% cayó la acción de Amazon con estas palabras de Donald Trump, que suenan a crítica, pero que sobre todo suenan a amenaza. Algún tipo de medida podría llegar a tomar. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Estrecho de Bering. Luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Laina Rosas y Andrés Benítez. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. El capítulo de hoy, Invasión Británica, cuarta parte. Nosotros nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao, que estén bien.